Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, hoy es la jornada de las comunicaciones sociales y el Papa Francisco ha centrado su mensaje en la familia. Reclama a los medios la conveniencia de proponer a la familia como un lugar de encuentro donde se vive la entrega, la generosidad, el sacrificio y el amor. Bueno, todos sabemos lo importante que es la familia. Todos vivimos nuestra familia pues como lo que es, lo más importante, nuestro oasis, nuestra vida. Pero ¿creen que realmente está representada la familia en los medios de comunicación? Yo creo que no. Solo son noticia las familias desestructuradas, las familias con violencia o las familias excepcionales y que llaman la atención. La mayoría de las familias viven de manera anónima. Vive esta entrega, generosidad, sacrificio y amor del que habla el Papa. Somos familias que llegamos a fin de mes, que luchamos por la educación de nuestros hijos, que buscamos estar siempre unidos y que queremos mostrar la importancia del amor y del vivir pues como vivimos, en familia, no buscamos nada más. Hay una frase del mensaje del Papa para esta jornada que me gustaría destacar. La familia, en conclusión, no es un campo en el que se comunican opiniones o un terreno en el que se combaten batallas ideológicas, sino un ambiente en el que se aprende a comunicar en la proximidad y un sujeto que comunica. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hoy fiesta de la Asunción, por cierto. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la Ascensión y la Asunción? Que yo me lío.
Pues mira, mucha gente también me la ha preguntado y será bueno aclararlo. Mira, cuando hablamos de hoy, del día en que el Cristo sube a los cielos, es la Ascensión. Y en agosto la Virgen es asunta a los cielos.
Eso sí, eso sí lo tengo. Entonces,
pero para entender, no se aplica una cosa, pues muy sencillo. Ascender, Cristo que es Dios, por su propio poder sube al cielo. La Virgen, que es el prototipo, pero no es Dios, o sea, es la mujer y la criatura por excelencia, ella es asunta porque Dios hace que su madre suba al cielo, con lo cual cuando asciende subes por tu propio poder, cuando eres asunta, otro, en este caso Dios, hace que su madre suba al cielo. La fiesta y la solemnidad de la Ascensión, 40 días después de la resurrección, después del Vaticano II, fue trasladada del jueves al domingo, porque sabíamos aquello de que tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Y entonces ya esto es la recta final, y desde el siglo V San Agustín ya da una relevancia a la Ascensión, con lo cual pensamos que desde entonces tiene un empaque especial la celebración de la Ascensión del Señor dentro del tiempo pascual. Estamos en esta recta final que nos lleva ya a Pentecostés, con el que termina la Pascua el próximo domingo.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy es la jornada de las comunicaciones sociales, así que le he pedido a Charlie que nos ofreciera la vida de un periodista ejemplar, de alguien que nos sirva de aliciente para esta labor. ¿Quién será el testimonio que nos propone hoy? Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
En el instituto me escapaba a un centro de San Juan de Dios que había en La Fortuna, nos escapamos desde Alcorcón, para ir a estar con chavales con discapacidad y demás, que no se entre las monjas.
Amanecer para quedarse eternamente es una labor predestinada para unos pocos. Escribir para cambiar el corazón de quien te lee es poner acordes de esperanza a la cara más bonita de esta canción, también llamada vida.
Cuando tú pones a la persona que tienes delante como el centro de todo lo que estás investigando, escribiendo, conociendo, informando, tu visión cambia de una manera completamente diferente.
Cristina Sánchez vistió de primavera el otoño de 1982.
Porque la persona es hija de Dios.
Allí nacían una sonrisa risueña y unos ojos disfrazados de una alegría trazada a manos llenas.
Jesús, para mí, es el que da sentido a todo lo que hago, en mi vida personal y en mi vida profesional.
Hoy, 32 años más tarde, ella continúa poniendo palabras a una voz que sin barreras infunde razones a un mundo aún sin despertar del todo.
Para mí los últimos, los que nos enseñan a vivir de una manera mucho más digna y humana. Y son historias de superación, de alegría, son historias de felicidad.
Ser galardonada con el premio Lolo es ganar una apuesta por la dignidad, por la persona, por la justicia. Es consolar la soledad del abandonado, enjugar el llanto del afligido y dibujar la sombra de un corazón lleno de nombres allí donde la nostalgia ha sembrado desiertos.
Conocí a Lolo, porque me tocó ir a Linares a la ceremonia de su beatificación. 5 o 6 años después, de repente te llaman y te dicen: oye, que eres el premio Lolo de periodismo joven. Y dices: gracias, Lolo, porque tú me has ayudado desde el día que yo pisé esta redacción a que lo que yo escriba sirva para mayor gloria de Dios.
Cristina, día a día, se hace oración viviente para ser esa entraña del Evangelio que en la piel de unas manos samaritanas abraza al Cristo sufriente y resucitado en aquellos que un día se vieron desamparados por el verbo comer, pero jamás olvidaron el mandamiento del amor.
Yo me enfrento a la persona, a la dignidad de esta persona, a la dignidad de todo ser humano que merece ser explicada, ser contada, ser atendida, que alguien se pueda preocupar y ocupar de que existe.
La caridad es el mejor lenguaje para hacer de la misericordia de Dios vidas con sentido, como la de Cristina Sánchez, una acción de gracias que, revestida de bondad, continúa inundando de motivos la pasión por escribir, por evangelizar y por hacer de los últimos la razón primera de nuestra frágil vida.
Buen testimonio. Sí, señor. Gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Allí se vivió la canonización de 4 nuevas santas. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, tenemos 2 nuevas santas palestinas.
Desde las 10 y 24 de esta mañana tenemos una nueva santa italiana de Nápoles, una francesa y 2 palestinas, efectivamente. Las primeras desde la época, pues, de la Virgen María y los apóstoles. El Papa ha dedicado la homilía a recordar la vida de todas ellas. Estas son las 2 a las que ha venido a visitar en su forma nueva para la Iglesia el mismísimo presidente de Palestina, Mahmoud Abbas.
Sor María Baudry, la docilidad al Espíritu Santo.
Sor María Baudry, la docilidad al Espíritu Santo la hizo instrumento de encuentro y de comunión con el mundo musulmán.
Così pure Sor María Alfonsina Daniil Gatas.
Igual que a Sor Alfonsina Daniil Gatas, ejemplo de lo importante que es hacernos unos responsables de los otros, de vivir el uno al servicio del otro.
Renderci gli uni responsabili degli altri, di vivere l'uno al servicio dell'altro.
Después, al terminar la canonización, el Papa se ha despedido de Mahmoud Abbas con un doble apretón de manos, un abrazo, y en el rezo de Regina Celi ha pedido al Señor que conceda un nuevo impulso misionero a los países de origen de estas santas, es decir, Francia e Italia, pero también Palestina, Israel y Jordania. Inspirándose en su ejemplo de misericordia, de caridad y de reconciliación, pedía el Papa que los cristianos de estas tierras miren con esperanza al futuro, siguiendo en el camino de la solidaridad y la convivencia fraterna.
Bueno, y una última cosa, Paloma. Ayer estuvimos hablando con el arzobispo de Toledo, con Monseñor Braulio Rodríguez, sobre la misa en rito hispano-mozárabe. Estaba, recuerdo, justito a punto de comenzar y no me resisto a preguntarte qué tal fue, cómo fue.
Pues fue estupenda. Estaba esa parte de la Basílica de San Pedro abarrotada y, desde luego, concelebraron cientos de sacerdotes, además de 9 cardenales. Pero la sorpresa llegó al final cuando se leyó un mensaje del Papa Francisco, expresamente redactado para esta misa en rito hispano-mozárabe, que decía así: Su Santidad les invita a mantener vivas las raíces por las que el mensaje de Cristo nos ha llegado. Entre ellas se encuentra este antiquísimo rito que se manifiesta no solo en la riqueza litúrgica con la que desde hace siglos se han expresado los discípulos de Jesús, sino también en el testimonio de comunidades valientes y creativas que han sabido preservar su identidad cristiana aún en condiciones difíciles y hostiles, y que son un ejemplo también para nuestros días. Así que imagínate el regalo final, lo contentos que se van los toledanos, que ya vuelven hoy, algunos a su tierra, otros siguen hasta el miércoles.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Y como decíamos al comienzo, hoy se celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales, y sobre este tema queremos hablar con el presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, con Rafael Ortega. Rafael Ortega, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, estás? En el mensaje de este año se nos invita a los periodistas y medios de comunicación a comunicar la familia. ¿Cómo podemos contribuir los medios de comunicación a comunicar la familia como lo que es?
Pues a decir precisamente eso, que la familia es lo más importante que tenemos todos, que tiene la sociedad, y a no dejarnos empapar por otras culturas que la intentan destruir. los comunicadores, los periodistas, tenemos esa gran y grave responsabilidad y creo que debemos cumplirlo siempre, no porque hoy sea la Jornada Mundial de las Comunicaciones y el mensaje del Papa que se hizo público con motivo de nuestra festividad el pasado mes de enero, sino tenemos que estar ahí siempre, tenemos que defender la familia porque es el futuro de todos nosotros.
Hay un tuit del Papa que me encantó, decía: la Iglesia y la sociedad necesitan familias felices. Sin embargo, parece que en los medios de comunicación las familias felices no son noticia, no están, no existen.
Bueno, ya sabes que siempre se dice que no es noticia lo bueno, y cuando precisamente nosotros tenemos que buscar la buena noticia, ¿no? Y la familia siempre es una buena noticia. Constituir una familia, vivir con los padres, vivir para los padres, para los abuelos, estos abuelos que están dando ahora todo precisamente en estos momentos de crisis y que gracias a las facilidades que dan los abuelos con ayudas incluso económicas se está solventando la crisis en muchísimos matrimonios jóvenes. Las ayudas a los nietos, querer los nietos a los padres, o sea, todo en general, la familia esta que hemos construido y que no debemos dejar que nos la destruya.
Bueno, mucho hablamos de periodistas católicos, pero ¿cómo debemos ser? Quizá el ejemplo lo tenemos cerquita en el Beato Lolo.
Sí, el Beato Lolo para nosotros es el ejemplo más cercano, es el que tenemos que tener presentes todos. Tenemos, gracias a Dios, un periodista beato en España, un hombre que nos dio ejemplo a todos desde su desgracia física, porque no sé si los oyentes lo saben, murió ciego y paralítico, pero murió dando ánimos y gracias a Dios por todo lo que sucedía. Yo creo que las crónicas de Lolo, que es el ejemplo de su vida, es lo que tenemos que seguir con esa ejemplaridad los demás periodistas. Precisamente mañana hacemos la entrega del sexto premio Lolo a periodista joven menor de 35 años y este año lo va a recibir Cristina Sánchez Aguilar. Y animamos a todos aquellos periodistas que no son miembros de la UCI, pues que se hagan miembros de la Unión Católica de Informadores y Periodistas. Desde aquí, desde la COPE, les animamos a ellos.
Pues a eso es, por eso también te quería preguntar, porque resulta que yo no soy de la UCI, no sé por qué, y te iba a preguntar, Rafa, convénceme, ¿por qué es bueno pertenecer a la UCI? ¿Por qué es bueno unirnos?
Porque es bueno que los periodistas demos testimonio de lo que pensamos y que no nos tenemos que ocultar. Y tenemos que decir, si somos periodistas y somos católicos, ¿por qué vamos a decir que nos vamos a ocultar detrás de un micrófono, de una cámara de televisión, de un periódico? No, tenemos que dar testimonio de nuestra fe también a través de las ondas, del papel y de la imagen, ¿no? Y yo, tú que eres joven, y además necesitamos periodistas jóvenes en estos momentos, porque necesitamos el relevo, los que ya vamos siendo talluditos, pues yo creo que la Unión de Periodistas y Católicos, Periodistas Católicos de España agradecerá tu incorporación inmediata, o sea, mañana mismo que tenemos la Asamblea General por la tarde.
Como para no apuntarme después de esto. Rafa Ortega, muchísimas gracias.
Un abrazo
y un fuerte abrazo.
Gracias por tu programa, un abrazo.
El Espejo.
COPE, estar informado.
En COPE informamos al minuto de las cosas que van surgiendo.
De persecución. Ay, Dios mío, Jesús. Estas cosas pasan, lo siento.
Bueno, eso sí, la naturaleza o las personas lo permiten.
Simplemente es ese detalle, que no lo perdí en el 92.
Pero si habláis todos a la vez,
no vale de nada eso.
No sé si poner un disco o seguir con este tema, porque me estoy preocupando.
COPE, estar informado.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Despierta cada día con vida y sonríe a cada momento. Que no te falte fe ni alegría, no, no, no. Y también camina y que no se nos quede nadie en medio de este nuestro camino. Que nadie se nos dé por vencido, no, no, no. Cuento contigo porque tú también sumas. Que tú eres eslabón en la vida.
Todos sumamos, y sobre todo en el tema de los medios de comunicación. Con esta canción de Manu Escudero de fondo, quiero que hablemos de la red, de cómo se encuentra el hecho religioso en Internet, en el mundo digital. Hace poco nació una bella iniciativa, entre paréntesis.org, una iniciativa de la Compañía de Jesús, con la misión de generar un espacio de diálogo y encuentro fronterizo con las culturas y las religiones de nuestro tiempo. Una de estas iniciativas ha sido el seminario Religados 2.0, y hablamos con Daniel Zuzquiza, director de Entre Paréntesis. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, todos sumamos, ¿no?, en la cuestión del hecho religioso en Internet, y precisamente con Religados 2.0 se ha hecho una reflexión sobre cómo está la presencia de lo religioso en el mundo digital.
Efectivamente, el mundo digital es una esfera propia, pero que forma parte de la vida real. No hay que distinguir entre lo real y lo virtual, lo real y lo digital, sino que lo digital forma parte de la vida real, ¿no? Y por eso nos interesaba también, con esta perspectiva de que todo suma, pues abordar esta cuestión, que quizás es más novedosa, ¿no?
Tres sesiones. La primera, el Papa, a partir de ideas, mensajes, a partir del caso de Papa Francisco. El Papa ha revolucionado también Internet.
Efectivamente, el Papa es, por decir así, un comunicador nato, y lo hace desde su vida, desde el testimonio, desde la coherencia de vida, desde la plasticidad de los ejemplos y de los mensajes también muy claros. Y en ese sentido, también en Internet y muy particularmente en Twitter, pues ha generado un movimiento muy relevante, muy significativo, ¿no? Con la cantidad de seguidores que se suman por millones, no solo por el número, sino también por la capacidad de influencia. Hace poco salía, bueno, pues que es quizá uno de los comunicadores o de los líderes con más impacto en los índices de impacto que existen.
Y esto nos lleva también a la acción, que fue el tema de la segunda sesión, Internet como una gran herramienta, la verdad es que no solo de formación, sino de acción para lo religioso.
Eso es, en la segunda sesión del seminario intentamos, primero, compartir experiencias y contrastar visiones sobre cuál es el activismo social, digamos, o activismo en general, de matriz religiosa en el ámbito de la red, lo que se suele llamar el ciberactivismo, ¿no? Y entonces ahí, pues, la reflexión fue en cómo el activismo a pie de calle se combina y se refuerza con el activismo cibernético, ¿no? Tanto en plataformas estrictamente cristianas o religiosas, como en otras, que son, vamos a decir, generalistas, pero donde también hay una presencia de lo religioso y concretamente de lo cristiano, de lo católico, ahí, ¿no?
Y la tercera, que fue esta semana, sobre el mapa religioso. ¿Tienen influencia las páginas religiosas? ¿Hay movimiento? ¿Hay participación?
Sí, hay participación. Evidentemente, en la esfera digital hay muchísimas personas y no todo se puede medir en el número, ¿no? Si tal página tiene no sé cuántos seguidores o tweets o así, ¿no? Pero sí lo que hay es que la Iglesia no ha quedado al margen de la esfera digital, que está presente. Hay, por supuesto, iniciativas innovadoras, creativas, de orientaciones distintas, unas más focalizadas en la información o en la orientación, a lo mejor algunas pueden ser, por decir así, más jóvenes y se nota que tienen como un lenguaje muy adaptado a lo que es el medio, y otras son simplemente, bueno, pues esfuerzos de medios, por decir así, clásicos, que tienen por ejemplo un formato en papel y que intentan asomar la cabecita, ¿no? Pero en todo caso, la pluralidad de la Iglesia también se hace presente en la esfera digital, y eso yo creo que es muy...
Todos sumamos, que es lo importante. Bueno, Religados 2.0 termina aquí, ¿o vais a seguir trabajando en este sentido, con más seminarios?
Eso es, vamos a seguir trabajando. Para nosotros esto era una primera fase, por decir así, exploratoria, de sondear el terreno, por eso tuvimos esta sesión de elaborar la cartografía, pero nuestra idea es seguir trabajando ciertamente durante el curso que viene, quizá con otro formato de seminario, pero nosotros queremos seguir reflexionando, aportando reflexión y aportando también espacios de encuentro y de diálogo en todos los ámbitos, y particularmente en este de la cultura digital, que para nosotros pensamos que es muy relevante, ¿no?
fundamental.
Y tanto en lo que serían las personas y los medios de comunicación, los profesionales de la comunicación, como, por decir así, los usuarios, ¿no? Una de las cosas que ha significado Internet, y concretamente la web 2.0, es que se empiezan también a difuminar lo que son las divisiones clásicas entre el profesional que emite un mensaje y el receptor que simplemente lo recibe, lo escucha, ¿no? Ahora la participación ofrece nuevos cauces y eso proporciona nuevas oportunidades para que todas las personas y todos los grupos, vamos a decir apostólicos, comunidades, etcétera, puedan hacerse presentes y hacer presente el mensaje del Evangelio y la presencia eclesial en este contexto pues, digital.
Sin ninguna duda es un tema apasionante. Daniel Izuz, quizá director de entreparéntesis.org, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a los oyentes y a la cadena COPE.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Ya no queda nada, el sábado es el gran día.
Qué lindo, por supuesto, el gran día que esperamos hace años. Por supuesto, estamos hablando de la beatificación de Monseñor Romero en El Salvador, el obispo mártir, el obispo que pidió en el nombre de Dios que cese la represión, y al día siguiente, en un audio que varias veces escuchamos en el espejo, fue asesinado celebrando la misa, mezclando realmente su sangre con la de Cristo, porque ya había tenido lugar la consagración. Y justamente fue mucho tiempo asociado a una corriente ideológica, como si la opción por los pobres, por los perseguidos, fuese algo ideológico y no cristiano. Por suerte, Benedicto XVI hace un tiempo, en su momento incluso hablamos con el vicepostulador de él en 2008 acá en El Espejo, y nos dijo que Benedicto XVI había destrabado la causa, avances que continuó por supuesto el Papa Francisco. Lo que nunca vimos venir es que la declaración de su martirio, Álvaro, iba a tener lugar junto con la declaración de martirio de los mártires del Perú. Es decir, hubo mártires en los 70, en los 80, de ambos lados de la cuestión de la Guerra Fría. En fin, lo importante, el sábado la beatificación en El Salvador, se espera más de un cuarto de millón de personas, delegaciones de países de Latinoamérica. La beatificación la va a presidir el cardenal Ángel Amato, por supuesto. La reliquia que va a ser presentada va a ser una camisa que usaba el día que fue asesinado, una fiesta muy esperada con canciones, con himnos que ya están circulando. Pero más noticias, viajemos a Bogotá porque hubo recambio de autoridades en el CELAM, el organismo que agrupa a los episcopados latinoamericanos. El presidente va a ser el cardenal Rubén Salazar, el arzobispo de Bogotá, va a ocupar este cargo hasta 2019. Quién sabe si esta nueva presidencia del CELAM no organiza alguna otra conferencia general del episcopado como la aparecía en 2007, eso quizás sobre el fin de este mandato. Nos quedamos en Colombia porque en Colombia se celebra la Semana de la Familia, propuestas de reflexión, actividades, catequesis y celebraciones, todo ya con el foco puesto en la Jornada Mundial de la Familia de Filadelfia en septiembre. Del tiempo de la familia en Colombia, viajamos a Chile, episodios de mucha violencia en la región estos días, no solo en Chile, en concreto en este país andino, dos jóvenes fueron asesinados durante una marcha estudiantil por un comerciante. Los obispos, por supuesto, manifestaron su cercanía. También en Perú, violencia en Argentina con el superclásico de fútbol. Días de mucha violencia en el continente. Pero viajamos a Cuba porque ya sabemos las fechas del viaje del Papa. Del 19 al 22 de septiembre va a estar el Papa Francisco en Cuba, en La Habana, en Holguín, en Santiago de Cuba, en el Santuario Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, por supuesto. El lema del viaje es Misionero de la Misericordia. Y ya que estamos en Cuba, François Hollande, el presidente de Francia, le impuso al cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, la Legión de Honor al reconocimiento por todo lo que ha hecho el cardenal Ortega para las libertades en Cuba. La cultura del encuentro, evidentemente, da resultados mucho más que la violencia que tanto estuvimos estos meses sufriendo en varios países de América Latina.
Seguro que esa violencia se apaga y cambia todo. Esteban Pitaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Es toda mi verdad.